Estamos
Listos.
por. Claro que sí, acabamos de escuchar por aquí el tema de los Tigres del Norte, un tema muy. Un, perdón, por aquí se nos coló una canción. Ahí está. Bueno, pues les comentábamos que acabamos de escuchar por aquí el tema de los Tigres del Norte, el emigrante, un tema muy. Pues muy bonito y apropiado también, ya que pues hoy vamos a platicar un poco sobre lo que pasa en comunidades como Imokalik, a comunidades principalmente de migrantes que han llegado acá de varios países. En nuestro caso, bueno, para la gente que nos escucha desde la distancia a través de la aplicación de Radio Conciencia, pues a nuestra comunidad está formada por trabajadores de México, Guatemala y Haití. Entonces, pues les dedicamos esta canción de El Inmigrante de los Tigres del Norte. Y bueno, con esto, como trasfondo, vamos a irnos rápidamente para dar inicio con la conversación el día de hoy. Tenemos en la línea, a través de llamada de Zoom, que ahora son muy famosas, tenemos por aquí a Vanessa Ibarmea. Vanessa Ibarmea es psicóloga y maestra de la Universidad Iberoamericana de México. Nos acompaña el día de hoy como parte de una serie de dos programas que estaremos haciendo hoy y mañana. Hoy se nos hizo un poquito tarde, son mil disculpas, hubo unas fallitas técnicas por acá, pero ya estamos listos para dar inicio con el tema de hoy, que es la salud mental y lo que es el estrés y la preocupación ante el COVID-19. Así que pues vamos a dar la bienvenida por acá a Vanessa. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Hola, buenas tardes, Gerardo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por recibirme y pues muy contenta de estar con todos ustedes.
No, pues al contrario, yo creo que pues es una conversación muy importante y que pues gracias a esta colaboración pues podemos tenerla aquí en vivo. Recordamos a nuestra audiencia que pueden llamarnos si ustedes quieren participar de esta conversación. A ver si no nos falla por aquí el teléfono, que también, pues ahorita con tantos truenos, ya se escuchaba por acá una tormenta que viene en camino, a ver si no se nos corta. Si eso pasa, quiero nada más avisar a todo mundo que no se preocupen, nosotros vamos a seguir transmitiendo, nos reconectamos y no hay problema. Pero bueno, la línea en cabina para toda la gente que nos escucha es el 239 657-1079. Y pues esperamos que nos puedan llamar para darnos sus comentarios, compartir sus preocupaciones. Si quiere dar su nombre, está bien. Si no quiere dar su nombre, está bien también. Vamos a respetar eso. Lo que nos interesa es que la gente pues participe de esta conversación. Y bueno, sin más preámbulo, pues nos vamos a dar la bienvenida a pues a las primeras preguntas. Tenemos por aquí, primero que nada, pues a una serie de puntos, ¿verdad? De cómo se vive y se manifiesta el estrés del COVID-19. Y bueno, una cosa que quería yo mencionar, hay varias cosas aquí, pero una cosa es que pues hay muchas reacciones, ¿verdad? Tanto positivas como en contra de la información que va saliendo. Y esto pues a veces saca el incrédulo o la incrédula dentro de nosotros que no quiere hacer caso de las cosas. Y vamos a analizar en estos programas un poquito de los porqués en ese sentido, pero también vamos a ver qué hicimos por aquí. También vamos a ver un poquito de otras razones, ¿vale? Que nos hacen a veces dudar, los rumores, los mitos, la desinformación. ¿Qué otros puntos ves por acá, Vanessa, que piensas que sería bueno tomar en cuenta? Además de la presión social, por ejemplo, mucha gente no quiere usarlo porque eso les hace sentir tal vez que son más débiles que los demás. Hay muchos comentarios que de verdad pues están saliendo en diferentes momentos cuando se establecen los requerimientos del uso de la mascarilla. Cuéntanos un poquito de cuáles son las cosas que tú has observado, Vanessa, en este respecto.
Sí, Gerardo, fíjate, primero lo que yo quería comentarles con respecto a todo lo que tú estabas comentando, es que son tiempos difíciles para la mayoría de todos los seres humanos, ¿no? Como tú bien lo decías, hay información muy contradictoria, ¿no? Desde el principio que nos decían que no usáramos cubrebocas, pero después nos dijeron que sí. Pero después empezaron a decir que no saliéramos de nuestra casa, pero la realidad es que muchos de nosotros teníamos que seguir saliendo a trabajar, entonces no sabíamos cómo reaccionar. Son tiempos inciertos para todos. Toda esta situación es desconocida también para todos. No sabemos cómo reaccionar. No sabemos cuáles son las consecuencias de todo esto, no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Entonces, yo creo que una de las sugerencias principales y para empezar con el tema es, de mi parte, es que sigamos lo que dice la ciencia. Yo creo que eso es algo importante que tenemos que seguir. O sea, de hacer lo que los médicos y la ciencia, los científicos nos dicen, yo creo que eso es algo muy importante en este tiempo. Ellos son los que tienen el conocimiento ahorita, son los que están investigando de todo esto y yo creo que en esa línea es muy importante que nosotros nos movamos, ¿no? Te digo, hay muchísima contradicción en muchas cosas y entonces obviamente eso nos hace sentir con miedo, ¿no? Eso nos hace sentir con miedo y fíjate, cuando tú decías que éramos incrédulos, muchas veces el miedo también nos hace un poco negar las consecuencias de lo que puede pasar. ¿Y esto por qué? ¿Por qué puede pasar? Pues porque también es una forma de defensa para nosotros, ¿no? Cuando sabemos que algo nos amenaza, muchas veces no queremos creer en eso, ¿verdad? Porque ¿qué me puede pasar? Entonces mejor lo niego. Y digo que eso no está sucediendo. Entonces yo creo que esa es otra de las consecuencias de todo esto que está pasando, ¿verdad? Para protegernos, ¿no? Así es como reacciona nuestra mente. No sé qué opines tú.
Sí, sin duda, como dices, y completamente de acuerdo, ¿verdad? En esto de las contradicciones, porque hay una contradicción sobre todo que me viene a la mente en relación a esa declaración. A nivel nacional se habla de que el trabajo que tiene que ver con la producción de comida, sea trabajo agrícola, sea en las empacadoras de carne, sea en el manejo de la comida, ¿verdad? También. A los transportistas, todos aquellos que hacen posible que la comida circule a través de sus respectivas cadenas de compra y venta. Y se declara, ¿verdad?, el trabajo agrícola específicamente como un trabajo esencial, mientras que al trabajador se le deja, pues básicamente solo, básicamente se le dice una expectativa de que tiene que presentarse a trabajar porque si no, pues va a perder su trabajo porque ya se dijo que su trabajo es esencial, pero sin las debidas protecciones. Y eso crea también, pues, ese miedo, pero me imagino que también eso crea una situación de incertidumbre, aparte de incertidumbre, de ese sentido de no, pues, ser importante, de veras. O sea, te dan un trabajo, una misión. Tu misión es alimentar a todo mundo que está ahorita, pues en diferentes partes del país, ¿verdad? En los hospitales especialmente, donde la crisis está pegando más duro. Lo hicimos para alimentar a ciudades como Nueva York, cuando fue el epicentro. Seguimos haciendo el trabajo cuando esto se regó a diferentes partes de la costa este, que es donde principalmente va todo el tomate, las frutas, las verduras que se cosechan acá en la Florida. Y se sigue haciendo desde estados al norte, donde la gente ahorita está en la temporada durante pues un mes y medio más. Esto yo creo que es importante también entenderlo, ¿verdad? De que hay de verdad confusión que no es confusión por cómo uno lo entiende, es confusión porque las
Las
direcciones,
acciones.
las acciones, que está poniendo el gobierno sobre la mesa, que está diciendo, así lo vamos a hacer, están mal porque dejan a la gente fuera. So, el miedo uno lo puede uno entender de dónde viene. Y creo que pues hay que entender también, aparte de eso, el cómo eso genera, y estoy por aquí interesado, la última conversación que tú y yo tuvimos en preparación para esta entrevista, hablábamos sobre la desesperanza aprendida, ya que estamos hablando un poquito de eso del miedo. Ese término médico, cuéntanos qué significa la desesperanza aprendida, qué es y cómo juega esto un papel en lo que estamos platicando ahorita, en las instrucciones que no tienen sentido, las contradicciones en las que se ha puesto al trabajador agrícola, al trabajador esencial.
Sí, fíjate que este es un término social interesante y yo creo que ahorita está surgiendo nuevamente con toda la situación que estamos viviendo, porque la incertidumbre por la que estamos viviendo, todas estas frustraciones que tú decías, ¿no? De estos dobles mensajes que nos dan de somos trabajadores, ustedes son trabajadores esenciales, pero nosotros no hacemos nada para protegerlos, para cuidarlos, para que ustedes puedan seguir su línea de trabajo de la manera más segura. Todo eso no sucede, pero ciertamente eso no sucedía tampoco antes de la pandemia, que eso es lo importante. Entonces, obviamente la gente va sintiendo y nosotros como sociedad vamos sintiendo ese poco apoyo que existe hacia nosotros como personas y como trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a estar desesperanzados, poco motivados de hacer lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque no recibimos ningún estímulo externo que nos diga lo importante que somos y lo importante que es nuestro trabajo. Te digo, en cualquier circunstancia, no solo en esta que son momentos de crisis, sino en cualquier circunstancia. Entonces, eso es lo que no hace que tú quieras salir adelante, que tú quieras motivarte, que tú quieras seguir creciendo, aprendiendo, haciendo cosas diferentes, superándote en tu trabajo, ¿verdad? Y en tu familia. Entonces yo creo que es un círculo que también tenemos que romper, ¿no? Y entonces empezar en lugar de poner la atención hacia afuera, hacia lo que el gobierno en este caso hace por nosotros y dice de nosotros, poner esa atención en nosotros, ¿verdad? Y empezar nosotros mismos a sentirnos motivados por nosotros mismos, y eso es lo que tenemos que aprender. Y yo creo que esa es la importancia de esta plática también, para que entonces, como toda esa mirada que tenemos hacia afuera, la convirtamos hacia nosotros y hacia nosotros mismos, hacia adentro, ¿verdad? A que esas palmadas en la espalda que muchas veces queremos y necesitamos de otras personas y que no las tenemos, que yo lo digo del gobierno, pero muchas veces ocurre de nuestros jefes también o de nuestros superiores, ¿no? Que no la tenemos, no tenemos esa motivación. ¿Cómo podemos aprender, ¿no? a darnos esa palmada nosotros mismos y a saber motivarnos nosotros mismos para querer salir adelante y para seguir creciendo en lo que hagamos?
Claro que sí, y yo creo que eso es el punto importante en relación a los mensajes mezclados, ¿verdad? Mensajes que no tienen sentido.
Ambiguos.
Órdenes de quedarse en casa, por ejemplo, para todo mundo, pero no para el trabajador agrícola. La orden, ¿verdad? O recomendación de el distanciamiento social, que significa poco cuando vives con 10 o 12 personas en una vivienda, en una traila, con capacidad para 4, cuando más. Todo esto, pues, son puntos importantes.
El transporte que tienes que tomar también para conducirte a tu trabajo, ¿no?
Exacto. La gente que va a las labores va con 30, 40 personas y cuando van a la construcción o van a lo que es el trabajo de la jardinería, misma cosa, ¿verdad? La gente es transportada en vanes, usualmente para estos dos últimos ejemplos que mencionaba. Pero el riesgo ahí está. Y la recomendación se convierte en algo que no aplica. O sea, eso no aplica para el trabajador que va amontonado y no tiene su propio transporte porque no tiene un sueldo que le dé para tener su propio transporte. Hay muchos elementos. Hay el asunto económico detrás de todo esto, ¿verdad? Hay industrias que, pues, cuando están contratando gente, pues el pago todavía no es un sueldo digno, un sueldo pues que dé a la gente la posibilidad de vivir una vida un poco más normal, entre comillas, en relación al hacinamiento, al vivir amontonados unos con otros. Y eso, pues, es parte de lo que queríamos ver hoy, ¿verdad? Hoy queremos platicar un poquito más con lo que es el problema, ¿verdad? Y el día de mañana vamos a tocar un poquito más en lo que son, pues, ideas de cómo enfrentar el problema. Y ya estamos viendo varias cosas, ¿verdad? El problema tiene que ver con que, pues, bueno, hay una pandemia. Eso no podemos apuntar dedos. Eso está afectando a todo mundo y eso es algo que todo mundo, pues, tenemos que ver la manera en cómo lidiar con esta pandemia. Pero luego hay las decisiones y esas decisiones de parte de políticos, de parte de diferentes instituciones, han sido confusos. Entonces tenemos nosotros que retomar el camino y en el camino debemos nosotros ponernos en el centro en relación al cuidado que necesitamos como individuos, como padres, madres de familia, como estudiantes, como personas, ¿verdad? Que somos parte de esta comunidad y cuidarnos unos con otros. Pero bueno, vamos a seguir platicando un poquito para la gente que nos acaba de sintonizar. Bueno, pues estamos en entrevista y en conversación, más que entrevista, en conversación por acá con Vanessa Ibarmea, quien es psicóloga de la Universidad Iberoamericana en México. Y bueno, pues vamos a ir con la pregunta que nos ayude un poquito a escarbar sobre esto del problema, entenderlo un poquito más profundamente. ¿A qué nos hace sentir la pandemia? Eso es una pregunta que yo creo todo mundo nos hemos hecho, tal vez frente al espejo, tal vez en conversación telefónica, cuando hablamos con nuestra familia o nuestros papás o quien sea que sea de la confianza de uno. Y bueno, pues quiero lanzar esa pregunta para Vanessa. ¿Cuáles son las cosas que más comúnmente, situaciones que se han visto con esta pandemia, crean en relación a cómo la gente se puede sentir? ¿Qué te parece si platicamos o nos cuentas un poquito de cómo la ves, Vanessa? Bueno, no sé por qué es... Ahí está.
Perdón. Estas situaciones técnicas.
Sí, se nos fue la señal. Vamos a echarle la culpa a los rayos.
Exacto. Estas, bueno, cuestiones técnicas que ahora también...
Entonces, sí. La pregunta que te hacía, ¿verdad? Sobre cuáles son, desde donde tú lo ves, ¿verdad? Como psicóloga, ¿cuáles son, pues... las cosas que la gente siente más comúnmente en medio de todo esto?
Bueno, ciertamente estamos dentro de una condición muy vulnerable, ¿verdad? Donde no sabemos qué es lo que va a pasar. Son tiempos inciertos, hay muchísima incertidumbre, pero pues, ¿cómo nos hace sentir todo esto, verdad? Toda la pandemia y todos estos mensajes de los que hablábamos. Bueno. Hay que recordar, primero antes de que yo les empiece a explicar un poco, es que los seres humanos estamos compuestos por cuerpo y mente, ¿verdad? Que se unen y son y nos conforman a nosotros, ¿verdad? Como ser humano. Entonces, bueno, ¿cómo nos hacen sentir? Lo primero que ha aparecido, y la gente nos podrá decir a lo mejor, es hemos sentido mucha preocupación, ¿verdad? Pero primero, la preocupación hasta cierto punto puede ser positiva, ¿verdad? Porque nos permite movernos, nos permite actuar, nos permite encontrar soluciones a nuestros problemas. Comentábamos ahorita lo del transporte. Entonces, bueno, nos preocupamos y la preocupación nos hace movernos y decir, bueno, no tengo opción porque voy a ir en un transporte y qué puedo hacer para mantenerme yo, pues, sano, ¿no? ¿Cómo puedo cuidarme? Entonces digo, bueno, voy a agarrar un cubrebocas, cuando llegue me voy a lavar las manos, y entonces la preocupación nos hace tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Pero después también sentimos estrés. ¿Y cómo sentimos el estrés? El estrés son las reacciones físicas de alerta que tiene nuestro cuerpo. ¿Cómo lo hemos sentido? Entonces, lo hemos sentido, por ejemplo, en palpitaciones del corazón, hemos sentido en sudoración de las manos, por ejemplo, nos hace sentir agotados mentalmente, a lo mejor se nos puede subir la presión también si hablamos de cosas físicas, y cosas que sentimos a nivel corporal, ¿no? Ya cada quien, algunas personas dicen que les ha dolido mucho el estómago, a otras personas han dicho que les duele la cabeza. Entonces, es todas estas sensaciones físicas que hemos sentido con esta situación. Pero después nos pasamos a la parte mental, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de la parte mental, podemos hablar del concepto de ansiedad. La ansiedad es una reacción psicológica de alerta. Y esta ocurre cuando tenemos mucha preocupación y estrés. Cuando se combinan las dos cosas, entonces tenemos esta reacción, ¿verdad? Y entonces la incertidumbre, obviamente, de ahora hace que la ansiedad sea más fuerte, ¿no? Y entonces, a nivel psicológico, como ansiedad, ¿cómo nos sentimos? Yo creo que muchos de ustedes podrán ver que se han sentido irritables, por ejemplo, en el trabajo, incluso hasta con las noticias, nos sentimos muchas veces irritables con nuestra familia, con nuestra pareja, con las cosas que nos pasan alrededor, ¿no? También hemos estado en algunos momentos negativos, ¿verdad? Pensando en que esta situación no va a acabar nunca, y todo lo vemos negro, todo lo vemos mal, ¿verdad? Pero puede aparecer también agresividad, por ejemplo, la desesperanza, que es lo que decíamos, de esto ya no va a terminar nunca, esto va a estar así para siempre, no vamos a salir de esto, ¿no? Mucho pesimismo también, algunas personas han sentido tristeza, ¿no? Y esta desmotivación de la que hablábamos también, podemos sentirnos apáticos, desconfiados. Y entonces de todo esto y esta combinación, porque muchas veces las podemos sentir individualmente, pero a lo mejor también podemos sentirlas en conjunto. Entonces eso es la ansiedad, ¿verdad? Entonces yo creo que muchos de nosotros podemos sentir que hemos pasado por esto, les digo uno por uno o a lo mejor todos al mismo tiempo, ¿no? Las causas del estrés y la ansiedad son muchas, puede ser desde físicas, pueden ser de personalidad, son comportamientos aprendidos. Por ejemplo, hay algunas familias que responden siempre con estrés a eventos coloquiales de la vida diaria, como las rutinas, los horarios, el que tenemos que salir corriendo a la escuela, el que a lo mejor tenemos que organizar un evento y entonces todo eso se vuelve como estresante, ¿no? Entonces, son comportamientos aprendidos de las familias, ¿no? Pero también las causas psicológicas del estrés y la ansiedad en este momento han sido pérdidas. Y eso tenemos que tenerlo como muy en claro, porque muchos hemos perdido familiares, hemos perdido gente conocida durante la pandemia, pero no solo me refiero a las pérdidas de personas, hemos perdido muchas otras cosas como el empleo, por ejemplo, hemos perdido planes a lo mejor que teníamos, hemos perdido nuestras rutinas. O sea, son una serie de pérdidas que esta pandemia nos ha traído, que también es lo que nos hace sentir de esa manera, ¿no? Es todo el conjunto de estas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, también obviamente, y ahorita que la más importante es la causa ambiental, que es la pandemia y que desgraciadamente pues no podemos controlar, ¿no?
Exactamente, solamente podemos controlar lo que son nuestras acciones y nuestras decisiones. Y es ahí donde es muy importante entender, ¿verdad? Todas las causales, todo lo que hace que estos sentimientos estén presentes, esta ansiedad, este estrés, y que se traduce en problemas también dentro del contexto de la familia, ¿verdad?
Para todos aquellos que
es un poco chistoso cuando lo ves en manera de meme, pero no es tanto, ¿verdad? Cuando se rompe ese núcleo familiar. Hay un meme de un abogado, ¿verdad? Que está haciendo sus manitas así como que es su temporada, porque dicen que ahorita pues están viendo muchísimas rupturas entre familias, entre parejas, mucho divorcio. Y todo esto pues es parte de, ¿verdad? El llegar a un punto de quiebre donde pues ya no se siente que se puede seguir adelante. Y yo creo que es importante pues pensar en esto, ¿verdad? Entender de dónde viene todo esto, entender también pues cómo contrarrestarlo. Entonces, en este sentido, pues quiero preguntar, ¿qué es lo que ustedes han observado, Vanessa, en relación a los impactos que esto tiene en lo que es, pues, hombres, mujeres y en la familia?
Sí, mira, las familias en esta época ha sido complicado porque, fíjate, si te das cuenta, muchas de las necesidades esenciales de las familias no están cubiertas. Y ahí empieza el primer paso, ¿verdad? Uh-huh. Ya sea por pérdidas de empleo, ¿no? De alguno de los de la pareja, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También, por lo mismo, los roles en muchas familias, los roles han cambiado. Porque si la mujer, por ejemplo, es la que está trabajando y el esposo es el que se queda sin empleo, los roles cambian, ¿verdad? Y ahora el que se queda dentro de la casa es el hombre, ¿no?
Y entonces, a cuidar los niños, porque es lo que se requiere, es lo que se necesita.
Exactamente, ahorita, ¿no? Y hacer las labores del hogar, ¿no? A lo cual a lo mejor no estábamos acostumbrados, pero ese rol cambió y ahora tiene que ser así. Y es un desajuste familiar, ¿no? Al que no estábamos acostumbrados y eso también pues estresa como a todo el círculo, ¿no? Lo pone en perspectiva y entonces esa es una realidad también que estamos viviendo, ¿no? Otra cosa es que cuando estamos en una situación estresante suele haber malos entendidos y conflictos, ¿no? Porque hay frustración y enojo, ¿verdad? Entonces, la comunicación un poco se rompe por esta irritabilidad que yo te estaba comentando, ¿no? Nos cuesta trabajo ponernos en los zapatos del otro, ¿verdad? Y solo reaccionamos ante una conducta que no nos está pareciendo, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor un niño pequeño que está haciendo un berrinche y a lo mejor en alguna otra circunstancia que donde estábamos tranquilos podíamos entender en algunas ocasiones, ¿cuál era el berrinche? ¿Qué es lo que le pasaba? Pero a lo mejor ahora también nuestro propio sentimiento personal, nuestra propia circunstancia, no me está permitiendo conectarme con mi hijo y entender qué es lo que le está pasando. Y entonces, en lugar de tratar de eliminar el berrinche, ¿qué es lo que hacemos? Nos enojamos más y entonces gritamos más, ¿no? Y no resolvemos el problema, sino lo hacemos más grande, ¿verdad? Ajá. Lo mismo con la pareja, ¿no? O sea, yo creo que está habiendo muchos conflictos porque estamos en una situación de verdad estresante y que no nos está permitiendo comunicar. Entonces yo creo que ahí es uno de los focos rojos que tenemos que poner, que es algo que tenemos que estar al pendiente y ser conscientes de cuáles son esas relaciones familiares y desde dónde puedo yo poner de mi parte para que eso se solucione. Platicábamos tú y yo el otro día también que ahora las familias como que no tenemos la misma sincronía, ¿no? A lo mejor alguna persona de la familia está como irritable y está ansiosa y está nerviosa y quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo y a lo mejor uno quiere arreglar toda la casa y que esté muy ordenada, pero la otra persona no tiene ánimos para hacerlo y no es porque no quiera hacerlo, sino que ese día a lo mejor está él como muy para abajo o ella muy para abajo y en ese momento no tiene el ánimo para hacer lo que la otra persona quiere estar haciendo. Entonces yo creo que hay mucho ojo, ahí hay que ver qué es lo que nos pasa a nosotros para también entender qué es lo que le está pasando a la otra persona, ¿no? Para que estos conflictos puedan resolverse, porque si no lo hacemos así, los conflictos van a ir subiendo de tono cada vez más, ¿no? Y entonces todo esto, todo lo anterior hace que hasta las tareas esenciales sean más difíciles de llevar a cabo. Entonces, si todos empezamos a darnos cuenta qué es lo que nos pasa, yo creo que esto lo podemos solucionar, ¿no?
Claro que sí. Y una cosa que yo creo que es importante recordar siempre, ¿verdad? Cuando uno se enoja, se frustra, se estresa, es muy fácil decir cosas en el momento. Y usualmente esas cosas no son bonitas o no son pues constructivas tampoco. Muchas veces, pues, por frustración se alteran los nervios, las dos personas en una conversación pierden el interés de seguir hablando y quieren imponer lo que piensan. Y eso es algo muy, muy peligroso. Pero algo que quiero yo invitar a la gente a reflexionar, ¿verdad? Porque seguro hay gente que pues ha tenido discusiones, me imagino, en casa, y que están escuchando ese programa y están pensando, pues, ¿sabes qué? Eso sí me está pasando a mí. Primero que nada es entenderlo, entender eso, de que este es un momento difícil para todo el mundo y no hay nada que podamos hacer hasta que haya una solución, ¿verdad? Vacuna, más adelante estamos pendientes de qué va saliendo con eso, pero recordemos una cosa importante aquí. Yo creo que debemos siempre pensar antes de decir lo que vamos a decir. Porque en momentos de tensión o de estrés, es muy fácil decir todo lo que se le viene a la mente. Y realmente en un momento de enojo se pueden decir muchas cosas muy hirientes, que lastiman y que crean pues esas cicatrices, ¿verdad? Que no van a desaparecer, aun si el virus desaparece. Entonces, yo creo que una manera en la que se puede proteger la armonía primero y también el amor, que seguramente se ha cultivado, ¿verdad? Entre las personas y que están tratando de pues, navegar juntos en esto, debe ser lo que dirige a esas conversaciones, ¿verdad? El detenerse si uno se siente enojado, frustrado, lo que sea, a detenerse uno mismo a pensar, a lo mejor hasta contar hasta 10, lo que sea que le ayude a uno, pero ser conscientes de eso antes de decir cualquier cosa que después uno no pueda pues tomar de regreso, ¿verdad? Que no pueda decir, oh, eso lo dije por el estrés, porque las heridas, las cicatrices van a quedar ahí y eso va a ser parte de la relación también. Así que, pues, ¿qué consejo le darías?
Exactamente, y fíjate que somos el ejemplo también para nuestros hijos, ¿no? Somos el ejemplo para ellos de cómo reaccionar ante situaciones de estrés, cómo convivir con nuestra pareja, de qué forma nos relacionamos con los demás, ya sea con nuestros pares, con nuestros hijos. Entonces, yo creo que ahí tenemos que estar muy pendientes a futuro. Entonces, por eso es muy, muy importante que tengamos ese foco en nuestras relaciones y en la familia.
Y una cosa que quería compartir, que también estábamos hablando en la última oportunidad que tuvimos de platicar, ¿verdad? Es que esto es un... Cuando mencionabas sobre el hecho de que estamos hechos de materia, ¿verdad? Lo que se hace, y las historias que de las que somos parte o las que ayudamos a construir, ¿verdad? Dicen por ahí los poetas que nosotros estamos hechos de historias también. Y en realidad eso es el acto de vivir, el acto de convivir, de construir y de avanzar en la vida. Pero a veces, ¿verdad? Eso queda pues un poco, pues no sé ni cómo describirlo. Eso se puede interrumpir o cambiar muy de repente con algo como esto. Y una cosa que se me hizo interesante ¿verdad? Que te comentaba el otro día, es que, pues, según los científicos mismos, nosotros estamos programados por parte de la evolución, la naturaleza es muy, muy sabia, nos ha programado con una, pues, respuesta automática, por decirlo de alguna manera, donde cuando hay peligro, nuestro cerebro puede tomar decisiones en fracciones de segundos sobre si es que hay que pelear, defenderse, ¿va? O hay que huir. Y esas situaciones se ven en diferentes momentos, ¿verdad? Y la gente, pues, responde automáticamente a eso. El problema con la pandemia, o bueno, cuando hay esa situación, el cuerpo está respondiendo en una forma en donde, pues, se carga de adrenalina. El mismo cerebro inyecta muchas cosas al cuerpo para darle lo que necesita para poder primero cancelar el dolor. Eso es una de las cosas que estaban diciendo. Y segundo, también darte la fuerza para poder correr tan rápido como puedas, más rápido que como podrías en un momento regular. Y después llega el punto donde cuando sales ya, si la decisión fue correr o pelear, lo que sea, después de ese momento, tu cuerpo sabe que ya ese momento ha pasado. Respira, se relaja y el mismo cerebro suelta otros compuestos químicos relacionados a, pues, nada que ver con el estrés, relacionados a la tranquilidad. Y tú seguramente puedes explicar esa parte mejor. Pero el punto aquí es que hagan la comparación con un automóvil, de que cuando uno está ante un peligro, si imaginamos que estamos en un automóvil, pues tenemos el pedal del acelerador y tenemos el pedal del freno, imaginando que es automático, ¿verdad? Y que pisamos el acelerador para escapar del peligro y que pisamos el freno una vez que el peligro ya está lejos, ¿verdad? De nuestro retrovisor podemos ver que ya quedó atrás, nos relajamos y entonces el cuerpo vuelve a la normalidad, se desacelera el pulso, uno está más tranquilo y puede uno seguir para encontrar algo más en el camino, pues el cuerpo está programado así, pero no está programado para una pandemia, no está programado para un riesgo que dura meses y meses y meses, no está programado para responder algo como esto encerrado y tampoco está programado para muchas cosas más. Así que es muy importante entender que hay que desacelerarnos nosotros mismos. Hay que pisar el freno, porque eso no va a pasar automáticamente. Automáticamente nuestro cuerpo está diciéndonos que hay peligro allá afuera y que el peligro es constante, no se ha ido, sigue esperando. Está en el supermercado, está en el transporte, está en el trabajo, está en la casa, está entre los compañeros de casa que tal vez vienen y no se lavaron las manos, o tú pensaste que no se las lavaron. ¿Cómo ves tú esta situación? Y en ese sentido, ¿qué consejos podrían ayudarnos para navegar un poco mejor a lo que es este problema que tenemos en las manos?
Uh-huh. Fíjate, de consejos vamos a hablar mañana. Todavía nos falta la mitad. Híjole, ya, de es que esta se emociona, conversación. Pero bueno, lo que sí es importante hoy recalcar es que hay muchas cosas que no podemos controlar, ¿no? Como tú decías, no podemos controlar si los demás se lavaron las manos o no se lavaron las manos. No podemos controlar las acciones de otros. No podemos controlar lo que el gobierno dice. No podemos controlar cuándo va a haber una vacuna. No podemos controlar o predecir más bien qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Cuánto va a durar esta pandemia? O sea, son muchas cosas que no están en nuestro control. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sí podemos controlar de alguna forma? Podemos controlar cómo reaccionamos, ¿no? Ante todo lo externo. Cómo nosotros reaccionamos ante todo eso que pasa afuera. Ajá. Eso sí lo podemos cambiar y controlar. Por ejemplo, se me ocurre tener una actitud positiva, ¿no? Eso, siempre. O sea, pensar que el mal no dura para siempre, ¿verdad? Hay un dicho que así dice. O sea, pensar en que no va a ser para siempre, ¿no? Puedo controlar las recomendaciones que dice la ciencia. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con esas, no? ¿Cómo practico yo la distancia en mi vida social, por ejemplo? Porque, bueno, nos queda claro que muchas veces en el trabajo no lo podemos seguir, o como lo decíamos, en el transporte o en muchas circunstancias, pero la vida social, por ejemplo, sí podemos disminuirla y entonces estamos controlando algo, ¿no? O sea, puedo controlar si traigo tapabocas o no, eso sí depende de mí, ¿verdad? Porque lo que tenemos que saber es que nuestra salud no se la podemos delegar a nadie. Nosotros somos responsables de nuestra propia salud, ¿verdad? Y a lo mejor de la de nuestros hijos también, de otros adultos no, pero a lo mejor de nuestros hijos también, pensando en que lo que estábamos diciendo, que estamos moldeando también la vida de nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo uso el tapabocas? Si tengo uno desechable y lo tiro, ¿cuántas veces lo uso? Si tengo uno que se lava, pues estarlo lavando constantemente, lavarme las manos, ¿no? La higiene que tengo cuando regreso a casa. Otra cosa que es muy importante controlar es el tiempo de televisión, de noticias que estamos viendo y de las redes sociales, porque ahí es donde está toda la información muy contradictoria y hay información negativa. Entonces, el tiempo que estoy viendo todas esas noticias también lo puedo controlar, ¿no? Entonces, puedo encontrar, por ejemplo, actividades divertidas en casa que a lo mejor no nos damos tiempo, decimos que no tenemos tiempo porque las labores del hogar y porque estoy muy cansado, pero pues a lo mejor encontrar algo en común que podamos realizar en familia, eso sí lo puedes controlar. El ser amable con los demás sí lo puedes controlar también. El agradecer lo que tienes también lo puedes controlar, ¿no? Entonces, son varias cosas que yo creo que por ese punto podemos empezar y es en donde tenemos que tener el foco, ¿no? Como les decía anteriormente, o sea, dejarlo de afuera, lo que no podemos controlar, y entonces, ¿no? Poner esa alerta roja en mí y en decir cómo voy a crecer yo y cómo voy a salir adelante de esta situación que no va a dejar de ser estresante, ¿no? No es que va a desaparecer y no es que voy a caer en un falso positivismo de que todo está bien, porque no está bien, o sea, pero puedo ver las cosas objetivamente y puedo yo a lo mejor ver esas cosas desde otro punto de vista con una actitud mucho más positiva, ¿no? Y amable hacia los demás.
Claro que sí. Bueno, pues ahí está un poco de los pensamientos en relación a el problema, ¿verdad? Lo que causa todo eso de la pandemia en nuestra comunidad. Y bueno, pues en este momento son las 8:06. Vamos a irnos a una pausita de un minuto para compartir las siglas de esta, la Estación del Pueblo y para el Pueblo. Pero al regresar, si te parece, Vanessa, me gustaría pues ver si hay por ahí algún comentario, si hay preguntas, si la gente quiere compartir, por ejemplo, pues cómo se han sentido con la pandemia. Y a lo mejor platicar también de qué es lo que les ha funcionado a ellos. ¿Qué te parece?
Perfecto. Aquí los esperamos.
Bueno, pues nos vamos entonces con las siglas de esta tu estación. Y les recordamos nuestra línea en cabina. Vamos a compartir rápidamente el número para todos nuestros amigos que están en sintonía. Y a toda la gente que nos está sintonizando desde la distancia, bueno, pues les recordamos que nos pueden enviar mensajes a través de nuestra aplicación de WhatsApp al 239-503-0070. Repetimos, teléfono de WhatsApp para mensajes de texto y audio, 239-503-0070. Volvemos en breve con todos ustedes. No le cambio. Claro que sí, ya nos encontramos de regreso. Estamos en entrevista exclusiva por acá en Radio Conciencia, la tuya, con Vanessa Ibarmea, psicóloga, maestra, que nos ha estado compartiendo pues muchísimos puntos importantes, ¿verdad? De cómo entender el problema o los problemas que causa la pandemia. Hablábamos del estrés, hablábamos de la ansiedad y seguramente hay muchos, muchos otros. Pero yo creo que eso pues nos da una idea clara de a lo que nos enfrentamos, que eso es el propósito de entender el día de hoy, a cuáles son las cosas que debemos estar entendiendo, pensando, para poder entonces responder en una manera que nos ayude, ¿verdad? A todos, como individuos, como familias, como pues trabajadores también. Así que, pues bueno, quiero de nueva cuenta invitar a la gente que esté en sintonía. Si hay alguien que quiera llamar, dar su comentario, hacer alguna pregunta por aquí a Vanessa, pues puede hacerlo al teléfono 239-657-1079. Así que, bueno, pues mientras que la gente se reporta, si es que están por ahí escuchándonos, si tienen algún comentario que quieran hacer, hágalo en este momentito. Nosotros vamos a seguir platicando un poquito sobre algunos últimos puntos, ¿verdad? Si hay algunas otras cositas que conviene compartir en relación a o que nos ayude a entender el problema en sí, pues vamos a estar aquí al pendiente. Recibimos un saludito por acá de parte del cuñado. Dice aquí, estamos escuchando la radio desde México, desde Aguascalientes. Así que, bueno, pues un saludo al cuñado. Y bueno, a la gente que nos quiera enviar sus comentarios, recuerde, ahorita tenemos la línea a su disposición, vamos a estar platicando, pero en el momento que nos llamen, vamos a ir rápidamente para recibir su comentario. ¿Qué más nos puedes contar, mi estimada Vanessa, sobre pues todo esto? ¿Alguna otra cosa que debemos estar considerando en relación a estos entendimientos sobre el problema que nos causa la pandemia?
Pues fíjate, había otro punto que no había tocado y creo que es importante cuando tú me haces la pregunta de qué es lo que hemos estado viendo durante este tiempo. Y yo creo que algo que no podemos dejar a un lado es el uso de alcohol y de drogas en estos tiempos cuando estamos muy estresados, ¿no? Y en la pandemia, que no sabemos qué hacer, yo creo que se ha aumentado el uso de alcohol y de drogas. Uh-huh. Entonces, yo creo que este es un punto muy importante que debemos de tocar, porque tenemos la idea de que la ansiedad o la preocupación, el estrés, se disminuyen con el alcohol, ¿no? Y entonces decimos, vamos a tomarnos algo porque necesito sentirme como más tranquilo, ¿no? Y ciertamente el alcohol eso te hace sentir, o alguna droga te hace sentir más tranquilo después de que la tomas, pero ese sentimiento de tranquilidad es muy a corto plazo. Y la verdad es que después esta ansiedad y el estrés regresan con más fuerza. Entonces, cuando hablábamos de la importancia de también de mantener las relaciones en familia, sabemos que bajo los efectos del alcohol se actúa inapropiadamente, ¿no? Se dicen cosas que no debemos de decir. Entonces, hay que estar al pendiente de eso también. El alcohol genera irritabilidad, tristeza, soledad, pero después también baja la autoestima al verse uno mismo fuera de control, ¿no? Y entonces después genera culpa. Uh-huh. Y las consecuencias físicas y psicológicas son muy grandes de esto. Entonces, mi recomendación para la gente que nos escucha es que existen otras maneras de sentirnos bien. O sea, la respuesta no está ni en el alcohol ni en las drogas. Entonces, hacer ejercicio, por ejemplo, también puede ayudar a sentirnos como mejor y sin esta tristeza. O sea, hay otras formas que podríamos platicar la próxima también, pero yo creo que hay que estar al pendientes también de esto, que es algo que se ha presentado mucho con la pandemia.
Sí, muy importante, yo creo también, pues, observar las rutinas, ¿verdad? Porque con todo esto, yo he notado, por ejemplo, entre gente que conozco, incluso yo mismo, ¿verdad? De que a veces uno, pues, está tratando de dar seguimiento al trabajo, a aquellos que están, pues, haciendo trabajo que tiene que ver con el organizar o en general, ¿verdad? El comunicar. A veces eso pues no tiene horario y hay trabajos que no tienen un horario específico y que a veces caen con esa carga de pensamientos de lo que uno necesita terminar, hacer, enviar y todo eso lleva a el cambio de la rutina. Y he visto entre la gente con quien comunicamos fuera de acá de Imokel y alianzas y gente que está pendiente de lo que hacemos, que los horarios van cambiando y que la gente está pues rompiendo las rutinas del sueño, porque al estar encerrado pues hay mucho aburrimiento, se enfoca en las cosas, pero realmente no hay a dónde salir al día siguiente. La rutina de levantarse, si ya no tiene la persona trabajo, ¿verdad? La rutina de levantarse, alistarse a la misma hora, subirse al bus, subirse a su carro, ir en su bici al estacionamiento, pues son rutinas que no existen para muchas personas. Entonces, eso cambia también el nivel de sueño, la calidad de sueño, y me imagino que eso genera muchísimos otros problemas. Vamos a dejar por acá, pues, a ese punto, ¿verdad? Como parte de la lista de problemas, de consecuencias generadas por la pandemia. Y bueno, mañana vamos a estar platicando precisamente sobre consejos de cómo podemos atacar a los problemas que vamos enfrentando, a cómo podemos mejor lidiar con esta pandemia, sabiendo que, bueno, pues nos queda todavía como un dibujo que estamos pegando por las calles, lo dice, nos queda todavía pues medio maratón, ¿verdad? Si imaginamos que hay un dibujo muy interesante que hizo uno de nuestros colegas de un muñequito de COVID representando, ¿verdad? La forma que tiene este virus. Va corriendo esto muy grande, más grande que un ser humano, en una pista de carreras donde dice ahí, pues vamos a la mitad del camino. Y enfrente pues van varios trabajadores corriendo y uno ya dice, yo ya no queriéndose quitar su cubrebocas, o sea, el cansancio y todo es algo que no podemos ignorar, pero nos falta todavía. Así que pues vamos a tener oportunidad de platicar mañana a las 7 aquí en esta misma sintonía sobre pues consejos, ¿verdad? Cosas prácticas y esperamos que si hoy no se animaron a echarnos una llamadita, pues que mañana, ¿verdad? Si hay cosas que a usted le han funcionado, si hay consejos, ¿verdad? Que usted quiera compartir al aire aquí junto con Vanessa y un servidor, pues estaremos muy contentos de recibir sus llamadas. Piénselo, yo sé que esto pues es algo que la gente a veces podemos ser penosos, ¿verdad? Entre comunidades como Imokalí, porque pues no siempre tenemos oportunidad de tener un micrófono abierto para estar hablando directamente con personas que son expertos en la salud en diferentes formas. Así que, pues, ¿algún último comentario, mi estimada Vanessa, antes de pues, cerrar con nuestra programación en esta tarde, esta noche?
No, pues nada más agradecerte la invitación nuevamente, Gerardo. Muchísimas gracias. Como dices, no son temas fáciles, no son temas fáciles de hablar. Si ya nos sentimos vulnerables, luego hacer evidente esta vulnerabilidad al sentir que, al expresar que nos sentimos así, pues tampoco nos gusta, ¿no? Pero yo creo que estamos abriendo la conversación y lo quisimos hacer en dos partes para que mañana vean que sí, a lo mejor nos hemos sentido así, pero hay muchísimas cosas positivas que podemos sacar de todo esto. Y que nos podemos sentir mejor, merecemos estar tranquilos, merecemos sentirnos felices. Entonces, pues agradecerte nuevamente y te digo, abrir la conversación de estos temas me parece muy importante y te agradezco la oportunidad.
Al contrario, Vanessa, es un gusto poder contar contigo en nuestro programa y seguramente que hay muchísimas personas que están escuchando atentamente para todos estos pensamientos y están pues haciendo eco en su mente, ¿verdad? De lo que se ha venido mencionando. Ojalá que nos puedan acompañar para el día de, el día de mañana, donde estaremos hablando un poquito sobre lo que son las recomendaciones. Que tienen más sentido para contrarrestar el impacto negativo del COVID-19 en nuestra comunidad, en todos los aspectos que ya se mencionaron. Así que, pues, esperamos que nos puedan acompañar toda la gente que está ahorita en sintonía. Mañana vamos a enfocarnos, mucho más en lo que tiene que ver con cómo respondemos a todo esto, qué cosas conviene hacer. Y obviamente, pues queremos también escuchar sus comentarios, así que estaremos muy contentos de que nos acompañen de nueva cuenta mañana. Muchísimas gracias, Vanessa.
Gracias
No
a ti,
tenemos
Gerardo.
palabras suficientes para agradecer por tu tiempo. Y bueno, pues mañana estaremos acá otra vez para seguir con esta plática.
Seguro, mañana nos vemos.
Muy bien. Muy buenas noches. Vamos a despedirnos por acá de Vanessa y vamos a dejar por aquí un tema a esta canción que nos llega interpretado por Maná, a dúo con Shakira. La canción se titula Mi Verdad. Regresamos en unos instantes para cerrar el programa. No le cambie. Ahorita volvemos.